Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá y Reconquista de martes.
Hola Irene, un saludo para toda la audiencia. Hoy tenemos un día, la verdad que bastante feo en la ciudad de Montevideo, pero estamos con la expectativa de que en dos horas juegue Uruguay para las eliminatorias de fútbol para el Mundial contra Paraguay. Así que eso siempre nos tiene motivados. Y además tenemos un programón en el día de hoy.
Sí, vamos a estar con Ricardo Ibarburu, que es el candidato propuesto por el CEA de Jubilados y Pensionistas para la dirección de la Caja Bancaria, que además cuenta con el aval del Consejo Central de AEBU.
Eso en la entrevista central, en minutos nada más. Más tarde, la columna del PitchNT, como todos los martes, con Andrea Moreni. En este caso, charlando con María Eugenia Grau, que es la curadora de la muestra El Trabajo de los Trabajadores, que se exhibe en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Vamos a hablar también de seguridad, porque el viernes se dio el cierre, el último día del debate nacional de seguridad y convivencia, y vamos a tener la voz de Leonel Rivero, que es uno de los organizadores, que nos va a contar qué fue lo que pasó ese tercer día.
Vayamos sin más preámbulos a los titulares de la jornada.
Resumen y actualización de noticias.
Cielo de un solo color.
El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió hoy una alerta naranja para Montevideo y otros seis departamentos del sur del país: Soriano, Colonia, San José, Canelones, Maldonado y La Valleja.
El pronóstico indica probables rachas de viento muy fuerte, de hasta 90 kilómetros por hora, e incluso de 100 en zonas costeras, debido a una depresión frontal que se profundizará al sur y se trasladará al este del país.
En los otros 12 departamentos, la alerta es de color amarillo y en todos los casos rige hasta las 6 de la mañana de mañana miércoles.
Camacuá y Reconquista.
Preparando la Asamblea General.
Debido a que hoy es el primer día de pago de las jubilaciones, el Consejo del Sector Financiero Oficial resolvió modificar su calendario de asambleas para mantener el horario habitual de trabajo en el Banco República.
En su lugar se realiza un paro hoy en las dependencias del Banco de Seguros a las 16 horas, con asambleas a la misma hora en su casa central del Banco de Seguros y en automóviles.
Mañana miércoles detendrán sus tareas la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Central y el Banco Hipotecario. Se efectuarán las asambleas a las 17 horas en locales de dichas instituciones.
Finalmente, el jueves 8 de septiembre se realizará un paro en el Brou de Montevideo y Ciudad de la Costa. El cierre de cajas será a las 16 horas y el paro comenzará a las 17:20. Las asambleas serán en Casa Central y Edificio 19 de Junio a partir de esa hora.
Las citadas reuniones forman parte de la discusión previa a la Asamblea General del Sector Financiero Oficial, que será el 14 de septiembre a las 11 horas en el gimnasio del Club Aguada.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Emparejando.
El diputado Felipe Carballo presentó un proyecto de ley para que el Día del Periodista, que se celebra el 23 de octubre, se extienda a todos los trabajadores del sector, siendo un feriado no laborable para esos trabajadores.
En este sector persisten importantes desigualdades entre los trabajadores de Montevideo y el interior del país.
Un turista, un amigo.
Este martes, la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, presentó datos alentadores sobre la llegada de visitantes a Uruguay en el mes de agosto y vaticinó que al cierre de este año se superarán los 3 millones de turistas.
Todavía los tenemos en bruto a las cifras de agosto, pero son extraordinariamente buenas. Tanto en la llegada de argentinos como en el nuevamente crecimiento de brasileros. Ya en las vacaciones de julio habíamos notado un crecimiento de brasileros que, como ustedes saben, habían tenido una baja importante. Y en agosto se confirma más de 17% de brasileros y más de 27% de turistas más que en agosto del año pasado.
Es por ahí.
El director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional en INEFOP, Eduardo Pereira, comunicó hoy que el organismo dictará cursos de capacitación en las cárceles durante 2016 y 2017.
Una serie serie de convenios que están enmarcados en la relación con el Ministerio del Interior y que son forma concreta con el Instituto Nacional de Rehabilitación para la capacitación de personas privadas de libertad. En ese convenio es un convenio por a un año por 24 millones de pesos. Es un convenio que prevé capacitar a 1.600 personas y digamos que abarca prácticamente casi todos los centros penitenciarios del país.
Resumen de noticias. Camacuá y Reconquista.
De película.
El sindicato de metalúrgicos, la UMRA, evaluó la posibilidad de impulsar una denuncia penal por considerar que fue víctima de espionaje militar en democracia, informó el Observador en el día de hoy.
La semana pasada, el semanario Brecha informó que los archivos incautados de la casa del coronel fallecido Elmar Castiglioni el año pasado revelaron actividades de espionaje militar a dirigentes políticos, sindicales, jueces y partidos políticos en democracia entre 1985 y 2009.
En declaraciones al portal del PIT-CNT, el secretario general de la central e integrante de la UMRA, Marcelo Abdala, dijo que el espionaje es un hecho sumamente grave, por lo que el gremio reclamará a la justicia acceder a la información que involucra al sindicato y que Castiglioni consiguió de forma ilegal.
Sectores del Frente Amplio, entre los cuales se encuentran el Partido Comunista y el PVP, propondrán hoy a la bancada oficialista que se promueva la formación de una comisión investigadora sobre las denuncias de espionaje militar e infiltración de sindicatos en democracia constatados por la justicia.
Radio Camacuá.
La de Poncio Pilato.
Por su parte, el ejército admite que el coronel Elmar Castiglioni pudo haber acumulado mucha información por su pasaje por la Dinasie, pero si actuó como espía y en democracia es un hecho grave, aunque sin relación alguna con el ejército.
La República publicó que altas fuentes militares aseguraron que Castiglioni, vocero del foro Libertad y Concordia, tenía capacidad para analizar información, pero dudan que fuera capaz de montar un servicio de inteligencia paralelo.
El llamado archivo Castiglioni está en poder de la justicia por orden de la jueza Beatriz Larrive y del mismo se desprende que la inteligencia militar espió en plena democracia a figuras como Oliver Sereñi, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereira y Germán Araújo.
En el archivo también figuran Julio María Sanguinetti y su hijo Julio Luis, el contraalmirante Eladio Moll, el coronel Pedro Montañez, Gustavo Penades, Azucena Berruti, la fiscal Mirta Guianze, el pastor Emilio Castro, el senador Rafael Michelini, la diputada Macarena Gelman, Jorge Satelich, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Valle.
Mejora el pronóstico.
Según el Observador, con el aporte que da la depreciación del dólar, varios expertos proyectan una inflación por debajo de los dos dígitos para lo que resta del año.
Sin embargo, eso todavía no tiene impacto inmediato en el clima de negociación del tercer tramo de la sexta ronda de los consejos de salarios. Incluso luego de la concesión que dio el presidente Tabaré Vázquez al PIT-CNT de mantener los mismos ajustes nominales que rigieron para el primer año de la negociación hasta mediados de 2017.
El director nacional de trabajo, Juan Castillo, reconoció que el último dato del IPC puede ser una buena señal que ayude a mover el ritmo que muestran las 105 mesas que hoy están abiertas.
El jerarca dijo al Observador que las negociaciones están como pausadas, nadie muestra mucho por ahora, en referencia a las cartas que han puesto sobre la mesa tanto trabajadores como empresarios.
Vamos a hacer la primera tanda en Camacuá Reconquista y ya venimos con Ricardo Ibarburu.
Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá. la radio de AEBU.
La siguiente canción es una canción de Buffon, que se llama La octava de Octavio.
Desperté, el sol estaba en mi costado, con sus ojos dibujando con su boca, rezongando mi actitud. Y me dijo con su risa lo bonito que es vivir, de sentir lo que uno quiera sin tener que reprimir. Y bajó por la escalera, velozmente se ocultó.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Allí tuve que cuidarlo y entablamos una unión. Comprendimos que quedaban muchas cosas por saber. Y saber que no hay nada que pueda prohibir la utopía más bonita de vivir en libertad, sin temor a que me digan que está bien o que está mal, y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto. Caminé hacia el abismo de mi infierno y me fijé como el diablo le rezaba al pobre Dios para volver. Así fue que me di cuenta que mi ángel era infiel, que le interesa mi alma pero más quiere mi piel. Igual sigo caminando sin temor a tropezar, porque tengo el cuello duro de mirar siempre hacia atrás. Y si bien tengo sabido que esto no va a terminar,
la entrevista central.
Estamos recibiendo en este martes a Ricardo Ibarburu, integrante del CDA de Jubilados de AEBU, que fue propuesto junto a otros dos compañeros para la terna que va a someterse a votación para integrar la comisión honoraria de la Caja Bancaria. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Explícanos primero, para empezar a entender esta situación, cómo se compone este Consejo Honorario de la Caja Bancaria y qué puestos van a ubicar los trabajadores bancarios en ella.
Bueno, el Consejo Honorario tiene 9 miembros. El presidente de la Caja es nombrado por el Poder Ejecutivo. Y de los otros 6 integrantes, 3 representan a la banca privada y estatal. Y otros 3 se reparten de la siguiente manera: 2 a los trabajadores activos y 1, que es el que me compete ahora, representa a los jubilados bancarios, a todos los bancarios jubilados del país. Lo que ocurrió en el día de ayer es que el Consejo Central aprobó y validó la propuesta que hizo el CDA de Jubilados, que es el organismo sindical que representa a los jubilados afiliados al sindicato bancario, de una terna para poner a votación de todos los jubilados en el próximo mes de octubre. Esa terna me dieron el honor de integrarla junto con el compañero Santiago Vitureira y el compañero Rolly Giraldi.
¿Fue que te lo ofrecieron a vos o ya te, o sea, te agarró sorpresa el ofrecimiento? ¿Ya sabías?
Como todas las listas, se conversan mucho antes y se venía conversando hace mucho tiempo atrás. Yo lo que quería decir es que en todo este tiempo de conversaciones jugó mucho en mi decisión de aceptar. En principio jugó negativamente la responsabilidad que esto implica. La presencia como actual representante de los jubilados de un excelente compañero como lo es Jorge Molinari, que ha desarrollado un trabajo extraordinario, tanto en su vida como militante sindical como en sus últimos años como representante de los jubilados en la Caja, por lo cual el desafío era muy grande, y decía recién que eso jugó negativa, en el sentido de decir que sí, bueno, la insistencia de los compañeros jubilados, la propuesta de agregar más gente joven comparativamente a los más viejos, digamos, yo recién me jubilé, ¿sí? Dentro de los jubilados se podría decir que soy de los más jóvenes de los jubilados. Y propuestas de trabajar junto con otros compañeros jóvenes que se han integrado a la Caja.
Bien, ¿y qué tipo de responsabilidad y tareas implica este cargo?
Bueno, en general el Consejo Honorario administra la caja de jubilaciones bancarias, todos los aportes, las prestaciones, incluso todo el complejo forestal, que es uno de los ingresos de la caja. Pero en particular, el representante de los jubilados es el que lleva en sus manos la defensa y el planteo y la negociación de los intereses de los jubilados en todas las reuniones y decisiones que adopta y que discute el Consejo.
¿Cómo es la dinámica? ¿Hay una frecuencia ya determinada de que se reúne el Consejo, por ejemplo?
Sí, el Consejo se reúne todos los miércoles. Pero hay una práctica muy positiva y de parte del sindicato, y es que los días martes se reúnen los representantes, estos tres que yo mencionaba, para discutir los temas que se van a ver al día siguiente, pero en esa reunión están invitados todos los que quieran concurrir, los suplentes y todos los compañeros afiliados al sindicato, activos o pasivos, que quieran participar en la preparación de lo que será el día siguiente, el tratamiento de los temas en el Consejo.
Con Molinari, que ya lo mencionaste, ya te comentó algo de qué significa el cargo, de por dónde ir, de cómo manejarlo.
Todavía no, tengo planteado tener una reunión con él y también con otros compañeros que tienen ya experiencia en esta misma función que yo pasaría a desempeñar después que el resultado de las elecciones lo avalara. Y otros compañeros, queridos compañeros del sindicato, que son funcionarios de la caja, y el mismo presidente de la caja, compañero del sindicato, con los cuales obviamente pienso respaldarme, ¿no?
¿Cuándo son las elecciones?
Las elecciones van a tener lugar en el mes de octubre y la asunción del cargo sería en el mes de febrero del 2017.
Bien, y tú mencionabas ahora el emprendimiento forestal que uh-huh. tiene. ¿Cómo se componen los ingresos y cómo se articula exactamente la caja bancaria?
Bueno, el detalle del peso de los ingresos no lo conozco todavía, aunque he presenciado informes periódicos que dan compañeros que actualmente nos representan en la caja y cómo va variando eso con el tiempo. La caja lo que hace es administrar los recursos provenientes de los aportes de los patronales, de gobierno y los trabajadores, a efecto de hacer frente a las prestaciones. Esto, como ustedes habrán escuchado y todos sabrán, como todo el sistema de pasividades en el mundo, entró en crisis hace años atrás y no está claro por dónde va a salir, pero en concreto, en el caso de la Caja de Jubilaciones Bancarias, se luchó y se logró conservar una cosa muy importante como es el principio de la solidaridad intergeneracional, es decir, quienes trabajan aportan para pagar las jubilaciones y pensiones de los que ya no pueden trabajar, cosa que se ha perdido en gran parte del sistema y del mundo. La otra cosa muy importante es que en la ley que se aprobó en el 2008 de reforma de la caja bancaria se incorporó un nuevo sistema de financiamiento a esta actividad, que es el impuesto al negocio bancario. Es decir, si a los bancos les va bien, aportan más y a la caja les va mejor. Y modestamente lo decimos para todo el mundo, ¿no? Quizás sea esa una salida que haya que buscar para una seguridad social que está basada y calculada en otras épocas donde el promedio de vida era otro, la situación económica era otra, pero quizás por ahí sea un aporte a la salida. Y la otra gran cosa que la caja levanta con orgullo es su cristalinidad. Cada peso que entra en la caja y cada peso que sale está absolutamente contabilizado, registrado y es público, ¿no?
Lo que decías de la solidaridad intergeneracional, a ver si me quedo claro, si no lo explicamos, es que uno no aporta para su jubilación, sino que aporta para los actuales jubilados.
Exacto, como era antes de la reforma que creó las AFAPs y que instala una idea contra la cual los sindicalistas siempre hemos combatido, es decir, hacé la tuya, vos, claro, ahorrá para vos, ahorrá para vos y salvate vos, los demás que se salven como puedan. Bueno, el movimiento obrero siempre dijo lo contrario. No, vos tenés que pelear por todos porque la salvación tuya está en la salvación de todos. Bueno, es una discusión de valores, de principio, que la seguiremos dando. Y con el ejemplo, porque este modelo funciona y funciona bien.
Bien, después en tu etapa como trabajador estuviste vinculado mucho a la banca oficial, como presidente de la representativa del BROU.
Es verdad.
¿Qué opinión te merece, por lo menos una reflexión, este conflicto que... Conflicto no, en realidad esta negociación por la renovación del convenio colectivo que va a tener su resolución este jueves?
Bueno, yo fui 44 años funcionario del BROU. En este momento, y fui también, como tú decías, presidente de la representativa hasta que me jubilé. Yo era presidente de la representativa cuando me jubilé. Conflicto, desde la palabra conflicto tiene tantas definiciones como personas le pregunten. La que conviene para entendernos manejar, o la propongo, y si los dos entendemos lo mismo, nos entenderemos en el razonamiento. Conflicto siempre existe, porque los intereses de las partes no son iguales, ¿no? Claro. Si no hubiera conflicto, todos seríamos la misma clase y tendríamos todos los mismos intereses, no habría conflicto. Conflicto siempre hay. Lo que pasa es que cada tanto se logran acuerdos para que esos conflictos no exploten durante un tiempo, pasado el cual se vuelve a buscar un acuerdo para tratar de que no exploten esos conflictos en el próximo periodo. Como había terminado un acuerdo que hacía administraba ese conflicto durante 3 años, ahora estamos asistiendo a las negociaciones para firmar un nuevo convenio colectivo. El convenio colectivo anterior expiró el diciembre del año pasado y en este periodo del año se han hecho asambleas que no han aceptado las fórmulas propuestas por el Consejo, y ahora se va a una nueva asamblea el 14.
El siguiente jueves, yo dije este jueves, pero es el otro, el de la semana que viene.
Es miércoles, creo, 14, ¿no?
Ah, tenés razón, es el miércoles 14.
Sí.
Miércoles
de la semana que viene. Un poco que el jueves es el paro general del PCNT de 4 horas.
Es cierto.
Pero el miércoles es la asamblea en el Club Aguada a las 11 de la mañana, que esperamos sea una gran concurrencia para definir esta situación y aprobar o no una fórmula de salida.
¿Cuál es la importancia de que asistan muchos trabajadores a esa asamblea?
Y la importancia que tiene la democracia. Las resoluciones tienen más peso cuanto más personas la votaron, ¿no? Obviamente hay un quórum mínimo para aprobar, pero no pesa lo mismo, sobre todo frente a la otra parte, una propuesta aprobada por 1.000 que una propuesta aprobada por 3.000 o 4.000. ¿No?
Bien, y en el caso de que en el caso de la caja bancaria, ¿tiene alguna relación cuando se negocian, por ejemplo, los convenios colectivos con la caja bancaria, o ya el aporte ya está, digamos, o va por separado? No sé si se entiende la pregunta.
El aporte que hacen los bancos sobre el negocio está incluido en la ley y va por separado. Ajá. Pero lo que tú preguntas respecto a si la negociación colectiva tiene consecuencias en la caja, sí la tiene, y en los jubilados también. Nosotros en la negociación, en el convenio caja oficial pasado, nosotros en el convenio pasado mantuvimos la asistencia médica integral para los jubilados. O sea, los jubilados que trabajaron en la banca oficial y que cobraron una asistencia médica la siguen cobrando a un jubilado. Y ni que hablar que todo lo que tenga que ver con ingreso de los trabajadores repercute en la caja, porque es el ingreso de la caja. Y ya que está la caja de vuelta sobre la mesa, me olvidé decir una cosa muy importante, y que es que a partir de la ley de 2008, los aportantes a la caja crecieron enormemente, porque se incorporó un concepto que también está en conflicto con otros que piensan distinto, y es que nosotros asistimos en los últimos años a una tercerización del trabajo bancario. Hoy lo que hacíamos antes adentro de los bancos se hacen en decenas de lugares, de casas de tarjeta, aseguradoras, administradoras de crédito, y lo que nosotros dijimos, bueno, ahí el negocio va hacia afuera, los bancos, bueno, el sindicato va atrás del negocio. Y logramos que en la ley muchos de esos sectores, miles, 6.000 o 7.000, ya hoy estén aportando a la caja, y vamos por todo, ¿no?
Eso quiere decir que estos nuevos sectores, digamos, están aportando, son trabajadores que su jubilación la van a tramitar a través de la caja bancaria.
Exacto, porque durante su vida laboral van a aportar para que nosotros los jubilados cobremos el sueldo, y cuando ellos se jubilen, los que estén aportando les pagarán a ellos la jubilación.
Bien, Ricardo, yo te voy a hacer, por lo menos de mi parte, la última pregunta, también apoyándome en tu experiencia como empleado del Banco República, bien dijiste. Y toda esta movida que se armó tras los cierres de sucursales, cierres parciales en muchas ciudades del interior del Banco República, y en el que se ha dicho mucho de parte de AEBU que el Banco República no tiene solo la función financiera, sino la función social. Vos capaz que desde adentro tantos años lo podés atestiguar.
Sí, yo voy a hacer una respuesta polémica, ¿no? Pero para discutirlo. Yo digo que la principal función social del Banco República es su rol comercial. El Banco República ha dado en los últimos años ganancias de aproximadamente 1.000 millones de dólares, un poco más. De esas ganancias, hasta el 50% va para rentas generales y hasta un 30% va para apoyo al cooperativismo a través de fondes. Ese 50% que va a rentas generales Es con lo que se pagan las jubilaciones de los demás uruguayos, con lo que se asiste la salud, la educación, las tablets para los niños, para los jubilados, de ahí sale la plata. Entonces, eso es una gran función social, hacer bien las cosas, porque repito, hasta el 2004 el Banco República estaba en crisis y no había podido devolver los, no le había podido devolver los depósitos a los depositantes, mucho menos aportar para esta obra social. Pero yendo al cierre de sucursales, cierre parcial de atención de determinada sucursal del banco, un proceso que había empezado en el 2014 y que hoy con 6 sucursales y que ahora se agregan otras
14 más,
con lo cual totalizan 21 o 20 las que... Es un tema que está sobre la mesa porque está asociado al tema de la discusión de la tecnología, y en función de eso el Consejo Central viene discutiéndolo, igualmente el Consejo Banco Oficial y la representativa del Banco República, y sin duda nosotros vamos a defender el rol social del Banco República y vamos a pelear para que todos los servicios que recibe el poblador de la zona donde se cierra parcialmente el banco los siga recibiendo.
Bien, Ricardo, muchas gracias por este rato, felicitaciones por el nuevo cargo y estaremos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos con la columna del PIT-CNT.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Radio Camacuá. Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Hoy salí a caminar.
En el día de hoy, como todos los martes, vamos a tener la columna del PIT-CNT con la compañera Andrea Moreni, a quien le vamos a dar la bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, seguimos hablando de la muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales que se inaugura en esto que es como un crisol de actividades por el 50 aniversario del PIT-CNT, de la CNT.
Ahí está, del Congreso Unificación Sindical, exacto.
Ahí está.
Y bueno... ¿Se acuerdan que yo había comentado que se iba a inaugurar? Y efectivamente el jueves primero a las 18 horas se inauguró y fue bien interesante la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, autoridades del museo, del PIT-CNT y trabajadores y visitantes en general. Estuvo presente el director Enrique Aguerre, que hizo una muy linda apertura hablando del espacio público y un espacio de difusión para que ingresaran otros visitantes. También habló la curadora María Eugenia Grau, que también presentó la obra, y después vamos a escucharla, ¿no? Porque es bien interesante la entrevista que ella que justo tuvimos. Y también estuvieron Alejandro Denes en nombre del Ministerio de Educación y Cultura. Fue muy interesante también lo que él dijo vinculado al arte, la universalidad del arte, que recoger también lo que hacen los trabajadores en esa confusión y en ese diálogo. Y bueno, después Fernando Pereira y Eduardo Platero, ambos dirigentes, un histórico y el presidente actual del PIT-CNT, también hicieron una referencia y al vínculo que tienen la cultura y bueno, el universo sindical.
Para recordarte, se llama la muestra El Trabajo y los Trabajadores.
Exacto. Y bueno, y en eso María Eugenia Grau, la curadora, conversó al respecto. Es importante hablar de lo que es el curador, qué significa ser
eso
curador.
Eso es interesante.
Eso es interesante. Porque el curador tiene. Además de poner en escena, si queremos, una obra, también es un mediador entre lo que es exhibir, lo que exhibe. Entonces él establece estrategias de exhibición que permiten que, por ejemplo, la relación entre los artistas y los visitantes sea efectiva, sea eficiente, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, según, por ejemplo, la forma de instalar una obra, ¿no? ¿Qué recursos usa? Eso es importante. O, por ejemplo, cómo poner en valor la obra expuesta. También es importante. O, bueno, el diseño del montaje, ¿no? También, ¿qué recursos usa? Y, bueno, y siempre poner en evidencia el propósito de la muestra. Y, bueno, en el diálogo que tuvimos con ella, yo les comento que fui un día en que... fui dos días antes de la exhibición, de la inauguración, en que estaba ella y estaba Ricardo Antunes, el fotógrafo. Y entonces van a ver que en la grabación van a escuchar ruidos también mientras iba montando la obra. Y además ella, por ejemplo, hablábamos y se iba alejando el micrófono y yo corría atrás de ella para que nos contara un poco... Y entonces fue un diálogo lindísimo mientras ella nos iba contando las cosas.
¿Quién? ¿Vamos a escuchar el primero?
Ahí está. Ahí yo le pregunto... ¿Qué buscaba a través de la selección de obras y materiales?
Esta muestra, con toda humildad, está mostrando el trabajo a través de lo que es la colección y a través de las fotos que nos da el Pizzenete.
Está ahí, ¿no? Sí,
sí, sí. Sí. Bueno... Es un pedacito, porque son pedacitos que ellas reflexiones que va haciendo de un relato muy largo que hace mientras se mueve por esos 500 metros cuadrados de la obra. Después le preguntamos si existían criterios de selección, porque ella nos decía que los materiales que se exponen deben ser debidamente acreditados, o sea, debidamente justificados, ¿no? Documentados. Entonces, por ejemplo, ella refiere con mucha pena a una foto que aportó el Pizzenete, pero que no había referencia documental. Entonces van a ver lo que ella dice, que es bien interesante.
Podemos usar la mesa. Esta es la mesa final. No van a estar todas, porque son 12 las que...
Hay que elegir.
Esta es una bendita y no tiene... Es la más bella.
Y no podemos ponerla igualmente diciendo que no tenemos...
La pueden poner en... Por supuesto, nadie se la pierda. Pero no hay cartela de investigación del Pizzenete que indique quién es esta mujer que parece la pasionaria. En medio de todo, que nadie sabrá quién es ni por qué está acá. Ojalá la puedan fotografiar, porque no va a ir en la muestra, porque no tenemos ningún... tipo de documentación, y saben ustedes que esto tiene que ver con saber qué se expone y por qué, pero es la más bonita, la más esquiva, la más misteriosa. No tiene nombre.
Camacuá y Reconquista.
Debe ser una mujer muy apasionada en lo que hace.
Imponente.
Porque la forma en la que cuenta lo que está contando.
No, es muy llamativa. Es muy llamativa, además el énfasis que hace en su tono, los distintos tonos que usa para contar, para relatar. Y no solo es la voz, el cuerpo. Creo que hay fotos que se registraron donde ella, por ejemplo, está contando sobre la torsión de trenzas de cuerdas en los bocetos de la cuerda de la CNT. Los giros que hacía con los brazos y con las manos era impresionante.
Hablando de la conformación del isotipo, del logo del tal CNT cual. Actual, ¿no?
Sí.
Contemos brevemente en qué consiste esta muestra, qué es lo que se puede ver ahí.
Bueno, mira, en esta muestra hay presentes, como decíamos, óleos y pinturas de expuestos que fueron a partir de una selección que se hizo del acervo del propio museo, ¿no? Entonces,
relacionadas al trabajo de los trabajadores, como dice su nombre.
Exacto. Hay muchos que vienen desde décadas del fines del siglo XIX a las últimas décadas del siglo XX. Entonces, allí ustedes van a ver que hay materiales vinculados a artistas como Barradas, Cunio. También había, déjenme ver si yo tenía acá un listado de algunas obras, pero bueno, está Barradas, está Cunio, y después también hay autores, todos autores nacionales en principio, ¿no? Y por otro lado después están las obras que, y también, mira, acá tengo anotado, hay de Blanes, hay de Frasconi, hay de Torres García, de Anhelo Hernández, Carlos González, Nelson Ramos.
Mirá qué nombre,
¿sí? No, eso, la verdad que es bien interesante. Claro, es el mundo visto. El trabajo y los trabajadores que inspiran a esos pintores,
claro,
que a veces entra en contraposición tal vez con lo que en simultáneo está sucediendo dentro del universo de los trabajadores,
¿no? Y hay fotografías también, esta que hacía referencia a la curadora en la entrevista.
Ahí está, que esos son los aportes que hace el Pizzenete. Ajá. O sea, el Pizzenete tiene documentos que los entregó a la curadora. Ella hizo una selección. Dentro de esos documentos hay fotos, pero también hay afiches, hay manifiestos escritos, dactilografiados, hay también carnet de afiliación de AFUES, y por ejemplo, del propio Pepe Delía. Entonces, esos están puestos en vitrinas. Yo creo que en una de las preguntas, que creo que es lo que sigue ahora, ella reflexiona en cuanto al diseño de montaje y las estrategias de exhibición, que eso es uno de los objetivos también del curador, ¿no? Donde ella insiste mucho sobre el trabajo femenino y la mujer trabajadora.
Vamos a escucharla.
Un mundo edulcorado y la realidad son las dos cosas. Una realidad junto con el resto. Solamente que es un tema atendible, absolutamente un objeto de estudio entre loicos, o sea, un mundo hacia el hogar o territorios tradicionales, queridos, y un montón de otras cosas que hablan los antropólogos y los etnógrafos, de necesidades físicas o culturales y de conciencia grupal, no de género, de sociedad. Uh-huh. Y acá, por eso me parece este espacio muy importante, entre lo que el Pizzenete nos da de documentación y lo que tenemos como acervo. No es mentira realidad, es un poco más completo.
Camacuá y Reconquista.
Bien, así que esta exposición, que se llama
El trabajo y los trabajadores.
El trabajo y los trabajadores también habla de las trabajadoras.
Por supuesto, por supuesto.
Y aunque no lo incluyas en el nombre, pero habla de las trabajadoras.
Está. Pero tiene un lugar de privilegio. Tiene un lugar de privilegio que ella destacó especialmente. Y como ustedes vieron, ella también lamenta a veces la falta de documentación. Y bueno, pero sí ella, mismo a través del folleto presentación que ustedes iban a la muestra, les entregan al ingreso, ustedes van a ver que ella abre sobre todo la mirada hacia a futuro, viendo la posibilidad de seguir investigando trabajadores, museos, el movimiento sindical, la cultura, o sea, no se cierra las puertas. Esto es un puntapié inicial. Una cosa importante, María Eugenia Grau es profesora de historia, es investigadora e integra el área de educación, del área educativa del Museo Nacional de Artes Visuales. Bien. Ella está al frente a veces de trabajos con niños. Me imagino que debe ser apasionante para los chiquines también escucharla.
Bueno, vamos a escuchar lo último de María Eugenia.
La última, ella va a insistir en los materiales seleccionados y el diálogo de los mundos traídos por el Pizzenete y la selección de obras que se hizo del propio museo.
Acá va una selección que confronte.
Que confronte.
Y acá
otros documentos.
Otros documentos, acá vienen otros documentos.
Y es lo que, el espacio que tenemos.
Sí,
es
sí,
el,
sí, sí.
El material bibliográfico que nos presta el PIT-CNC,
sí.
Sellos de la Correos Uruguayos, sí, sí, sí. En homenaje a distintos personajes. Discursos, comunicados, panfletos,
sí.
Que complementen uh-huh. Lo que el acervo del museo que exalta el trabajo y por supuesto que la protesta o la conciencia grupal, que es el ABC de esta muestra, pero antes, no se vayan antes de decir, esto es solamente un punto de estímulo uh-huh. a una observación de cuándo se hizo cada obra y en qué contexto, y qué se elige mostrar, qué llega hasta nosotros y qué en paralelo o en consonancia se produce en los movimientos sociales. La pregunta es si se dan en consonancia, si se dan en paralelos y si los estudiamos alguna vez.
Radio Camacuá.
Era María Eugenia Grau, curadora de la muestra del trabajo y los trabajadores, que se exhibe actualmente desde el jueves pasado en el Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Algún detalle más que haya que brindar, Andrea?
No, eso, que el museo, en su función de almacenar, investigar y exponer, da al PIT-CNT también la oportunidad de almacenar, investigar y exponer aquello que es de su acervo, de su patrimonio. Y bueno, por supuesto, insistimos que esta muestra va a estar a lo largo de 2 meses, que está abierta de martes a domingo, de 14 a 19 horas, el fin de semana hay que aprovechar, ir, claro. Está en un entorno precioso del Parque Rodó, me parece que es una oportunidad. Además, coincide con otra exposición, que es la de el Premio Nacional de Artes Visuales. Entonces, obviamente con artistas nacionales. Entonces, uno entra a ver esa muestra, pero entra a ver otras muestras. Es una puerta de entrada a ver otras cosas. Nos viene muy bien también a veces recrearnos y ver otro universo que tiene que ver con la cultura, que está bien interesante.
Queda hecha entonces la invitación para ver el trabajo y los trabajadores en el Museo Nacional de Artes Visuales, allí en Giribaldi y Herrera y Reisig.
Exacto, bien. Exacto.
Y bueno, esperamos que les guste. Vamos a darnos una vuelta también. Y bueno, nos reencontramos el próximo martes.
Ahí está.
¿Te parece?
Ahí está. No, ¿saben qué? El lunes nos vamos a encontrar.
Es cierto, vamos a adelantarla.
Sí,
cierto,
sí, sí. Porque está. El martes tenemos un evento vinculado también al 50 aniversario del Congreso de Unificación Sindical, que lo vamos a anunciar el lunes.
Bien, perfecto. Será el lunes entonces con más actividades por aniversario de la CNT. ¿Nos vamos a una pausa?
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Nuestro camping de Periápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Jueves 8, 21 horas. Música. Pablo Bayán, Calles y Tierras, primer partido. Una noche entre el blues, el jazz, el candombe y tango. Viernes 9, 21 horas. Música. Javier Subillaga. Javier Subillaga adelanta Mentira, su segundo disco solista. Sábado 10, 15 horas. Música. Majo Hernández y su tripulación presentan Vamos Zarpa 2, un recital de rock and roll para la familia. Sábado 10, 21 horas. Teatro y música. Mudo más animismo clown más flamenco insurgente en mundo varietal. Un merengue artístico entre teatro, clowns y música flamenca. Sala Camacuá. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
Mientras escuchamos a Non Palidece y su hit, ¿no? Que es Feed Me o Alimentame, vamos a cerrar la cobertura que hicimos la semana pasada, en realidad, del debate nacional sobre seguridad y convivencia, que fue miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, pero que lo que pasó el viernes no nos llegamos a pasar ayer, vamos a compartirlo hoy.
Exactamente, estuvimos en diálogo con Leonel Rivero, que es del colectivo Catalejo, una de las organizaciones que estuvo a cargo del debate, y a él le preguntamos, bueno, ¿cómo fue ese tercer día de debate donde, más que mesas, había una carpa en la Plaza Cagancha, donde a través de una metodología que él va a contar, se empezó a elaborar un decálogo sobre el tema? Vamos a escucharlo.
Bueno, el tercer día del debate, la verdad que estuvo genial. Tuvimos cerca de un centenar de personas participando en las mesas con una metodología de trabajo que se llama Café del Mundo, que básicamente consiste en tomar diferentes temáticas y ponerlas, ordenarlas en mesas para que las personas vayan circulando y discutiendo en rondas de 20 minutos. Entonces lo que hicimos ahí fue poner las ideas, las propuestas que habían surgido en el marco del debate, de los dos días anteriores del debate, tanto desde los expositores como los participantes, de manera que quienes participaban del debate ciudadano pudieran, bueno, valorarlas, discutirlas, ver cuáles preferían, y que de esta manera podamos orientar un poco la política pública que debería surgir, promovida y exigida un poco por la sociedad civil, ¿no? Entonces eso fue el tercer día.
Bien, y también le preguntamos a Leonel cómo seguía este tema futuro y cómo se va a continuar trabajando sobre este tema.
Ahora la idea futuro es, en primer lugar, tomarnos unos días para poder procesar esa información, que es muchísima. Ahí tenemos un equipo de la Universidad de la República que está haciendo, bueno, el procesamiento, ¿sí? Centralizando el procesamiento, y nos va a dar una devolución, eso le va a tomar unos días. Y a partir de allí, bueno, empezar a ver cómo desde las organizaciones del movimiento social, tomamos, ¿no?, recibimos esto que ha surgido de la sociedad civil y vemos de orientar una serie de demandas en torno a seguridad y convivencia que pueden articularse con los diferentes actores del sistema político, ¿no? Entonces, seguramente en este mes vamos a estar consolidando ese proceso que tiene, en primer lugar, ya te digo, el procesamiento de la información; en segundo lugar, la discusión por parte del movimiento social; y en tercer lugar, la apertura de líneas de trabajo con los otros actores del sistema político. Así que esto es, en definitiva, un proceso que recién inicia. Si bien se consolida un largo trabajo en torno al debate de seguridad y convivencia, también es un puntapié inicial para que la sociedad civil y el movimiento social tengan una propuesta organizada para pensar las líneas a seguir en la materia.
Y así cerramos la cobertura del debate nacional sobre seguridad y convivencia, como decía Leonel, dejando la pelota todavía picando. Esto no termina y ojalá que se siga discutiendo.
Exactamente. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Dímelo tú. Siempre gana la ignorancia porque falta el alimento. Eso falta. Alimento para el alma, porque si no le das se pone flaca. Flaca tu alma, por eso feed me, oh feed me.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Y 59 minutos, señal de que ya estamos a punto de retirarnos y dejarle la posta a Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá.
En minutos ya comienza con una previa, va a estar con el tema de la previa del partido de Uruguay.
Claro, Caracas a las 8 el partido.
Y bueno, va a estar con canciones de la música, de música uruguaya. La selección nacional debe ser de las selecciones con más canciones dedicadas a ella, no sé, digo, no conozco otras. Ahí me suena el ya me voy, ya nos vamos, ya te dejamos en Suba. Va a estar también con la música de Pablo Bailán, que se va a presentar el jueves. Y bueno, los que quieran ya pueden conocer un poco más, los que ya lo conozcan, deleitarse con la música de Pablo Bailán en la previa también del show.
Lindo menú para palpitar esta previa del partido de Uruguay, ¿eh? Con Pablo Bailán y música que refiere al fútbol, ya está, estás hecho.
Exactamente, nada más que decir.
Nosotros volvemos mañana, miércoles 7 a las 6 de la tarde, como siempre. Y todos los días de la semana, hasta el viernes inclusive. Y así sucesivamente.
No dejen de visitarnos en radiocamacuá.uy, donde podrán encontrar las entrevistas de todos estos días. Y también darle me gusta y acompañarnos en Twitter, buscando Radio Camacuá también.
Que tengan buenas noches, chau chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.